Las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La borrasca Martiño pierde fuerza en su paso por España. La previsión indica que va a dejar de llover de una forma constante. Aún así, todavía se mantienen algunos desalojos y el riesgo de desbordamiento sigue presente. Xavi Lasso.
Martiño se va. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología indican que las lluvias, si se producen, serán más débiles en los próximos días. Lo que sí que nos deja Martiño es un panorama devastador.
¡Madre mía! ¡Se está cayendo el puente!
Este era el momento en el que el llamado Puente Viejo de Talavera de la Reina caía sobre el Tajo este pasado fin de semana. Y es que este río, el Tajo, es de los que más estragos ha causado en las últimas horas, como en Aranjuez, por ejemplo. La Confederación Hidrográfica mantiene 25 presas en el umbral de aviso rojo. En Madrid, 8, 6 en Toledo, 8 en Guadalajara y 3 en Cáceres. Y atención a otro factor. Los expertos avisan del riesgo de que haya ahora deshielo que provoque un aumento del caudal en los ríos del centro de nuestro país.
Aunque eso sí, estas borrascas que tanto nos han complicado la vida tienen una cara amable. La bajada del precio de la luz. En marzo pagaremos menos por la factura gracias al tirón de las renovables, que de momento están generando más del 80% de la electricidad que estamos demandando. Marta Ruiz.
Y aunque parezca mentira, no es el agua, sino el viento el que más está soplando en favor de nuestra factura de la luz. Paco Valverde, experto en el mercado eléctrico de Menta Energía.
El viento es la gran fuente que está haciendo hundir los precios. Un 29% de la generación está siendo por el viento. Luego le sigue la nuclear con casi un 22% y luego le sigue el agua con casi un 18%.
Así, a una semana de que termine el mes, el precio mayorista de la luz está en 65 euros el megavatio hora. Es un 35% más barata que la media hasta febrero, pero sigue duplicando precios de hace un año. ¿Por qué?
Tuvimos mucho sol. Este año el sol está flaqueando un poco y el agua, pues hasta ahora prácticamente no empezaba a cambiar de precio.
Y es que el agua se paga a precio de gas hasta que se empieza a desembalsar, que es lo que está ocurriendo ahora. Los expertos esperan que la factura siga bajando hasta el verano. De momento, un consumidor medio en tarifa regulada va a pagar este mes 71 euros de media, 20 euros más que hace un año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este fin de semana, miles de personas han dicho sí a la vida en las calles de Madrid. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
En esta 15ª edición han participado unas 500 asociaciones y más de 400 voluntarios.
Madrid se ha cubierto de verde con miles de familias que han recorrido el centro de la capital para manifestarse a favor de la vida humana y celebrar el Día Internacional de la Vida, que será mañana, martes 25 de marzo. Desde la calle Serrano hasta el Paseo de Recoletos han avanzado 40.000 personas bajo el lema Sí a la Vida, rechazar las leyes que atentan contra la vida o agradecer a todas las personas que construyen una cultura a favor de la vida y la dignidad del ser humano han sido algunos de los objetivos de esta marcha.
Pues es muy importante defender el derecho a la vida de los más vulnerables y saber proteger como sociedad la vida y la dignidad del ser humano desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Con ello lleva el aborto y la eutanasia y todo aquello que suponga menoscabar la dignidad del ser humano.
Tras la manifestación y la lectura del manifiesto se leyeron varios testimonios y se pudo escuchar el latido de un corazón en una ecografía en directo. También se hizo honor a todos los que no han llegado a nacer con un minuto de silencio.
Gracias, Sofía. Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme ya eres un ponedor, no sé si intentando dormir, no sé si currando, no sé a qué te dedicas, no te conozco, no sé, pero siento que estás aquí, siento que estás cerca y siento que aportas para que España... pues siga produciendo durante la madrugada. Hay gente que está dormida, ok, que descansen, perfecto, mucha suerte tienen, pero los que no nos queda más remedio que trabajar de madrugada y los que no nos queda más remedio que poner en las calles a España, pues hacemos radio para ser felices y para acompañar a la gente que también se pueda sentir sola. Así que un abrazo a los que están ahora mismo viviendo la madrugada en soledad y a los que están trabajando también en la soledad, un abrazo muy fuerte. Y siempre me acuerdo a los vigilantes de seguridad, a la gente que está cuidando a los enfermos, a la gente que está en los boxes de urgencia, de emergencia, en los hospitales, la gente que está pasando por un mal momento de salud. Oye, somos así, nos gusta echar un cable y nos gusta sobre todo que la gente sepa que se puede contar con las personas que ponen las calles cada madrugada aquí en España a través de la cadena COPE. Mira, este año es verdad que se han cumplido 5 años de la aprobación del decreto de estado de alarma como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, y si te das cuenta, en aquel momento, pues, joder, es que solo sabíamos que nuestros movimientos quedaban restringidos y que teníamos que quedarnos en casa, mientras es verdad que en los hospitales la actividad pues era frenética. El personal solapaba los turnos y lloraba de impotencia. Se vivieron escenas de mucha tragedia, de mucho dolor. No sabíamos qué estaba sucediendo. Lo único que sabíamos es que fallecían miles de personas todos los días. Todos estábamos sintiendo el mismo miedo, la misma angustia, porque el número de muertos pues crecía día a día en todo el planeta. Y nos hacíamos muchas preguntas, ¿eh? Nos hacíamos preguntas como, ¿y hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Por qué los científicos no daban con la vacuna? ¿Por qué el virus atacaba sin misericordia a la población más mayor? Eran muchas preguntas, ¿eh? Y eran muy escasas las respuestas que obteníamos. La memoria es muy selectiva, ¿eh? Y por eso más de 450 autores, entre ellos varios fotoperiodistas, videoperiodistas y documentalistas, en la Universidad de Alcalá de Henares, pues han creado el archivo COVID con 11.500 imágenes de todos aquellos días. Las mascarillas, los test, el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad. Yo creo que son instantáneas que forman parte de nuestra memoria colectiva. Bueno, pues Natalia Garcés es coordinadora del archivo en la Universidad de Alcalá.
No solo es un archivo de calles vacías, de sanitarios y de mascarillas, sino que pone de manifiesto muchos problemas que veníamos acuciando, como la soledad de nuestros mayores, no solo los de las residencias, la brecha digital, o las colas del hambre. Es un archivo muy interesante que yo creo que tiene muchas capas y que revisa muy bien todo lo que vivimos como sociedad.
Y es que el objetivo de las cámaras de los más de 400 profesionales que han donado sus fotografías debía enfocar la imagen más honesta de la crisis de aquellos días.
Es decir, que no hubiera solo imágenes de calles de Madrid vacías, sino que hubiera de todos los territorios, que no fuera repetitivo, que fuera honesto con la verdad de lo que pasó, que fuera preciso, que tuviera una calidad importante, porque claro, no valía cualquier foto, están hechas todas por profesionales.
El archivo COVID, podemos consultar gratuitamente y online más de 11.000 fotografías, 42 vídeos y 328 reportajes temáticos. La colaboración entre los fotógrafos y la institución educativa ha sido esencial para realizar todo este proyecto.
En nuestro compromiso con la sociedad, la transmisión de conocimiento y la preservación de nuestra memoria colectiva, no dudamos en cuanto surge la oportunidad de participar en Archivo COVID. Nosotros además aportamos el marco académico, asegurando además que de esta manera esté disponible tanto a investigadores como para el ciudadano de a pie y que sirva como fuente de estudio y reflexión.
Santi Palacios es uno de los fotógrafos que ha aportado sus imágenes a este Archivo COVID de la Universidad de Alcalá de Henares.
El objetivo era crear una cápsula del tiempo, ¿no? Lugares que podamos acudir para ver lo que pasó y también para que no olvidemos lo que ocurrió y poder aprender de ello en el futuro. Y yo creo que es ahora, pasados 5 años, cuando este proyecto empieza a ganar valor, ¿no? Porque las fotografías no nacen para morir pasadas las 24 horas, las fotografías nacen con vocación de perdurar.
Las fotografías de Santi son pedazos de nuestra historia. Es una forma de arte que perdura en el tiempo y que incrementa su valor con el paso del tiempo. Aquellos meses la pandemia afectó, bueno, pues de una forma muy particular al sector de la fotografía profesional.
Había una particularidad y era que nunca en la historia de este país el 100% de los fotógrafos, de las fotógrafas, estábamos cubriendo un mismo tema, ¿no? Ni siquiera probablemente en la guerra civil, porque no había guerra en todo momento en todo el territorio. En cambio, aquí era imposible no estar documentando esto porque no había otra cosa que se pudiera documentar y porque lo empapaba todo, ¿no?
Bueno, pues Santi y también el resto de colegas tenían un único propósito, que era mostrar las distintas realidades que se vivían en toda España. Y por eso las temáticas de los trabajos van desde la gran labor y también los retos a los que se enfrentaba el sector sanitario, pasando por la crisis en las residencias de ancianos, las ciudades vacías, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, el duelo de las familias.
Desde la perspectiva del archivo, lo que era muy interesante, claro, era ver, era importante, ¿no?, representar, que hubiera representación de todas las provincias, de todos los municipios era imposible, evidentemente, pero sí que de todas las provincias, porque, bueno, claro, no todas las casuísticas son las mismas.
Como nos recuerda Natalia Garcés, la coordinadora del archivo de la Universidad de Alcalá, este archivo COVID es un legado para las futuras sociedades.
El archivo COVID al final es un legado imprescindible. Al final es un recordatorio visual de nuestra fragilidad y de nuestra capacidad de resistencia. Y este es el lema que tenemos de ver para no olvidar, es importantísimo porque al final se trata de ver lo que has pasado para reflexionar y aprender de nuestros errores y dar valor a la importancia de la memoria colectiva, intentando construir una sociedad, yo creo que más consciente y preparada.
Así que ya sabes, ponedor, la Universidad de Alcalá de Henares pone a nuestra disposición más de 11.000 imágenes que han sido tomadas durante la pandemia. Eso es un archivo que podemos consultar también online, poniendo en la barra del navegador archivo COVID Alcalá de Henares, y te vas a dar cuenta toda la información, todas las fotografías que hay. Esto es un archivo que podemos consultar, como te estoy diciendo, online y también gratuitamente, para crear una memoria colectiva, para recordar lo que sucedió, cómo nos contaban las cosas. Y yo creo que sería injusto que olvidásemos pues esto del COVID-19 en toda nuestra historia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Say you're having fun, smiling for the public eye, when your body say you wanna die. Living on an island, looking at another line, waiting for my friend to come and we'll get high.
tenemos que seguir poniendo las calles. La verdad que los que se levantan eso de las 5 a las 6 de la madrugada para poner en marcha el día, pues tienen que saber que las calles se ponen gracias a los que la gente pues de madrugada está trabajando y sacrificando su vida para salir adelante, ¿no? Los ponedores de calles. Y no vamos a parar hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Mira, hoy me gustaría que nos detuviésemos en Galicia, concretamente en Caldas de Reis, que es un municipio de Pontevedra donde se aloja pues una empresa pionera en el cultivo de lufas y que con estas además se hacen esponjas biodegradables. Para que nos cuente más sobre esta iniciativa tenemos al director técnico de esta empresa ibérica de esponjas vegetales, Juan Carlos Mascato, que por cierto también es ponedor. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Qué bueno, y yo he llamado de Mascato y es Mascato, discúlpame. Oye, Juan Carlos, para contextualizar un poco, ¿qué son las luflas o las lufas? ¿Por qué dejaron de usarse como esponjas? Porque esto me llama mucho la atención.
Bueno, las lufas son calabazas, que la planta en sí se llama lufa cilíndrica, y es una planta trepadora que cuando desarrolla el fruto, que viene siendo una calabaza pero mucho más grande, pues una vez maduro, pues genera una fibra vegetal 100% compostable.
Ya. ¿Me podrías explicar un poco el proceso de cómo se forman estas esponjas?
Bueno, pues el cultivo en sí empieza en el mes de mayo y se prolonga pues durante los siguientes meses hasta finalizar en el mes de agosto, cuando empezamos la cosecha. Y lo que es el fruto en sí, la calabaza, con el tiempo la pulpa se va formando en célula de madera, o sea, trajenes y traquides. Y después lo que hacemos es básicamente fermentarla para desconcharla y sacar la cáscara dura que queda una vez descompuesta. Y lo que hacemos es baterlas para sacar la semilla y después colgarlas para su procesado.
¡Qué fuerte! ¿Y qué es lo que hacéis con los restos que os sobra de las producciones de las esponjas? ¿Qué hacéis con ello?
Bueno, pues nosotros hacemos muchos productos. Hacemos sobre todo lo que es el estropajo de cocina, hacemos muchas cosas y los recortes. Los mandamos a una empresa a Francia, que con ellos generan pues cosméticos, ¿no? O sea, los restos los trituran, hacen polvo y los mezclan en vez de siliconas o otros productos tóxicos, pues lo generan con fibra vegetal.
Es impresionante. ¿Cómo las cultiváis en Galicia? No sé si hace un poco de frío ahí arriba para el cultivo de estas plantas, porque creo que son algo delicadas.
No, a ver, en Galicia tenemos un clima subtropical, o sea, tenemos muchísima lluvia, tenemos muchísimo viento, tenemos mucho de todo, pero las temperaturas realmente se acercan bastante a hacer una costa atlántica, pues se acercan perfectamente para el cultivo de lufa, o sea, en una zona concreta, ¿no?, que son las Rías Baixas. A partir de ahí, pues sí, es verdad que en la zona norte de Galicia pues hace mucho más un clima diferente, pero el microclima que ofrece las Rías Baixas es único para el cultivo de plantas tropicales, como puede ser la camelia, como puede ser otras variedades que en otros sitios de España posiblemente no tengan tanta acogida climática.
Desde luego que sí. ¿Vuestras lufas, por ejemplo, son diferentes a las que se pueden encontrar en la naturaleza? ¿Son diferentes, son distintas?
A ver, nuestras lufas, bueno, la planta la hemos desarrollado en los últimos 15 años. Llevamos mucho tiempo haciendo polinización cruzada con otras variedades de lufa, porque la lufa existe desde hace más de 3.000 años, está documentada, hasta la fecha. Quedó en desuso por los motivos del plástico en los años 40 y se olvidó un poco este tipo de cultivo. Entonces, para hacerla rentable y que sea realmente viable, tuvimos que hacer diferentes cruces con otras variedades para obtener una variedad que realmente sea factible a nivel económico, a nivel de calidad de fibra, para que sea realmente rentable. Por lo cual, la diferencia de nuestras lufas ya por sí en el tamaño, porque al principio una lufa cilíndrica normal puede llegar a tener desde 25 a 30, 35 centímetros. Las nuestras de media tienen unos 70, 80 centímetros y unos diámetros de 18 centímetros de fibra.
Wow. Claro, porque aparte del material aquí, ¿cuál es la diferencia que tiene estas esponjas con las que tienen, por ejemplo, un tejido más sintético?
Uy, eso es gigantesco. Sí, ¿no? Luego, porque nosotros desde un principio, desde la A a la Z, no queríamos hacer ningún tipo de contaminación, ni previa ni posterior. O sea, quiere decir que no nos sirve con que un producto simplemente sea biodegradable, sino que tiene que ser compostable. Entonces, las diferencias, o sea, las características de nuestro producto es que no conlleva ninguna contaminación, no genera microplástico de ninguno, es decir, un producto vegetal, vegano, y por lo cual tanto ni en el cultivo ni en lo que es la fibra en sí no genera ningún residuo. Todo lo contrario, lo que generamos es realmente es un compost después de utilizarlo durante mucho tiempo. Claro. Entonces, la diferencia de una esponja sintética que solo hace contaminar y nos sale muy caro en general, tanto el reciclado como la contaminación o las enfermedades que pueden llegar a generar dentro del cuerpo, pues lo nuestro es totalmente una vía totalmente ecológica, ¿no?
Y llama mucho la atención. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabes que este es un programa en el que muchas veces escuchamos la radio y estamos un poco adormilados, hay gente que está trabajando y no tenemos en cuenta muy bien los conceptos. Por eso insisto una y mil veces en que es importante que comuniquemos muy bien las cosas que son muy, muy difíciles a lo mejor de digerir, ¿no? Porque antes mencionabas compostable y biodegradable. Para nuestros ponedores y también para mí mismo, cuidado. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos, biodegradable y compostable?
Pues voy a intentar ser breve. La cuestión es que si, por ejemplo, las bolsas de supermercado que son biodegradables, sí, que se generan a través de féculas, de todo tipo de almidones, pues en su propia generación conllevan ya contaminación. O sea, quiero decir, desde el minuto cero, aunque después el resultado final sea biodegradable, que con el tiempo lo degrada, pero no tiene reducentes o microorganismos que lo descompongan y generen tierra o humos. En nuestro caso no, en nuestro caso es que es una esponja vegetal desde el primer momento y seguirá siéndolo en su descomposición. Eso significa que los organismos o los microorganismos pueden transformarlo de orgánico a anorgánico. Significa que vuelve otra vez al ciclo de la tierra y de la vida. O sea, quiere decir, son conceptos muy, muy importantes entre biodegradable y compostable. Quiere decir que si un producto en sí es biodegradable, no significa que eso aporte otra vez al organismo circular, sí, de lo que es la tierra en sí. Entonces, eso hay que distinguirlo ya de entrada.
Uh-huh. O sea que cuando se empieza a deteriorar, o sea, si lo he entendido bien, cuando se empieza a deteriorar, se puede tirar al campo y ya la naturaleza la descompone para tener, por ejemplo, abono, ¿no?
Sí, nosotros aquí en Galicia tenemos tierra bastante, entonces lo podemos tirar simplemente a la huerta. Pero bueno, se puede echar al contenedor de compost con otros materiales orgánicos que fomentan su descomposición. O sea, quiere decir que no lleva un tratamiento especial.
Ya. ¿Y cuánta vida útil tienen? No sé si hay que hacer algo especial para cuidarla.
Pues la vida útil depende muchísimo de lo que es el uso, cómo se les dé, cómo se trate ese producto. Quiero decir que es un vegetal. En el momento que se empieza a humedecer, empieza su degradación. Si se pone a secar, se trata bien, se cuida la esponja, pues puede tardar perfectamente de 3, 6 a 12 meses incluso. Fíjate. O sea, quiero decir, eso depende mucho de cómo se cuide lo que es la lufa. Uh-huh. Para cuidarla, sí, pues hay diferentes métodos. Quiero decir, la fibra es termorresistente. Se puede hervir, se puede esterilizar a base de ácido, de ácido acético, como es el vinagre, meterlo en un bol con vinagre, se puede cultivar, o sea, se puede cuidar mucho más tiempo. Se puede meter el estropajo de cocina. Muchos clientes nuestros lo introducen en lavavajillas cada vez que hacen una limpieza, para tenerlo más limpio, pero básicamente esas son las mejores medidas. Y en todo caso, cuando se vea que el producto se está descomponiendo, pues simplemente utilizarlo en el compost para que vuelva a hacer su utilidad en el medio ambiente. Uh-huh.
Esto es muy importante. ¿De dónde viene la idea de fabricar todas estas esponjas? Porque llama muchísimo la atención, ¿eh?
Uy, eso fue... Nosotros empezamos hace mucho tiempo a buscar alternativas al plástico. Cuando empezamos nosotros, básicamente la conciencia del plástico no estaba muy, muy arraigada, como es ahora mismo el caso. Entonces, pues, estábamos buscando materias primas para sustituir en la medida de lo posible, pues, productos contaminantes, rebuscando en la historia un poco de lo que se hacía antes con las cerdas de mimbre, pues con las lufas, con las esponjas vegetales, los chopajos, sí, vegetales, y intentar cambiar un poco el mundo en el sentido de la ecología. Y de ahí surgió la idea de hacer cultivos aquí en Galicia y sobre todo pues intentar hacer la mejor genética posible y poder ser competitivos a nivel de precio, a nivel de producto y que la gente realmente deje de utilizar de una vez por todas productos que realmente podemos sustituir perfectamente por cosas que ya existían. No es nada, nosotros no hemos inventado la lufa. Nosotros hemos mejorado la lufa, pero no la hemos inventado. Entonces, esa parte de idea surgió a través de la necesidad de innovar y hacer productos nuevos que puedan sustituir realmente a productos contaminantes.
Ya. ¿Os habéis encontrado en todo este tiempo? ¿Os habéis encontrado con detractores de vuestras esponjas biodegradables? ¿Gente que no le parezca bien todo lo que estáis haciendo?
Realmente no. Nosotros no hemos encontrado detractores. Sí es verdad que han sacado muchas noticias de que la lufa pues tiene bacterias o puede ser un producto vegetal que se descompone antes o cualquier otro tipo. Pero bueno, eso forma parte de lo que es nuestro proyecto, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros no podemos generar un producto que tarde 25.000 años en degradarse. Nosotros hacemos productos que se degradan en 9 meses. Por lo cual, una vez utilizado, se vuelve a hacer otra vez compost, o sea, quiero decir, nutrientes para el suelo. Y eso es muy importante. Desde luego no tenemos críticas a nuestro proyecto, gracias a Dios, no tenemos ninguna. Lo que sí tenemos es demasiada encargo para poder hacerle frente ahora mismo en este momento. Eso es la otra parte.
Además, fíjate, estoy aquí leyendo que, bueno, pues que, no sé, que vuestro compromiso con el medio ambiente está hasta en el método del embalaje de vuestros productos. Yo creo que esto es algo muy poco común, ¿no?
Sí, es poco común. Lo que pasa es que nosotros nacimos en los estatutos sociales de nuestra empresa, no podemos utilizar precintos plásticos. O sea, desde los últimos 15 años hasta ahora, imagínese usted cómo sería hace 15 años hablar de sin plástico. Nadie le interesaba. Claro. Nosotros, de hecho, los primeros años casi nos arruinamos y abandonamos el proyecto porque nadie quería comprar nuestro pajo vegetal, porque realmente el sintético es mucho más barato y todo eso. Y después, nosotros no podemos generar, desde la A a la Z, si queremos ser correctos, no podemos hacer una esponja vegetal y después envasarlo en una bolsa de plástico. No podemos hacerlo. Eso va contra nuestros principios y hemos perdido muchos clientes al principio de que no entendían nuestra política de empresa de embalaje y que no aceptaban en un supermercado, por ejemplo, un estropajo o una esponja que no estuviera envasado en una bolsa de plástico.
Fíjate.
Nos trajo muchos problemas, pero después encontramos la vía a través de otras empresas de aquí de España, que la verdad, impresionante lo que han hecho. Encontramos pues cintas adhesivas de fécula de patata, que se desarrollaron al mismo tiempo que desarrollamos nosotros las esponjas, y después buscamos otros métodos de bolsas de papel para poder envasarlas como packaging, y después los envíos los hacemos con cubicaje de madera, o sea, con cajas de madera en vez de cajas de plástico.
Claro.
Y entonces todo ese tipo de cosas ha conllevado muchísimo tiempo en poder perfeccionarlas. O sea, es muy complicado encontrar soluciones que realmente sean éticas y que correspondan a una línea completa de una solución que le queremos dar, ¿no?
Desde luego que sí. Y a partir de aquí, ¿cuál es el siguiente paso?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos aumentando la empresa considerablemente. Estamos en la construcción de una nave industrial que estamos con la Xunta de Galicia y el IGAPE y Sogarpo como sociedad de garantía, a ver si nos conceden un préstamo para poder terminarla y aumentar la plantilla considerablemente y seguir exportando mucho más de lo que hacemos ahora, porque la demanda es muy elevada.
Ya. Es impresionante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Juan Carlos Mascato, director de Ibérica de Esponjas Vegetales. De verdad, muchísimas gracias por pasarte por este programa de radio, que es el tuyo. Mil gracias, de verdad, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros y os escuchamos a diario. O sea que muchísimas gracias.
Qué fuerte, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, Juan Carlos. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE y saludando a la gente que está ahora mismo en la carretera, a la gente que está cuidando a los enfermos, a la gente más débil. Desde aquí les mandamos un cariñoso y afectuoso abrazo. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata a 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar.
y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
¡Qué bien! Pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir llamada Aura Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Aura Día y Aura Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional, yo me ocupo en descubrir toda su facilidad para entenderme y sonreír. Ella es mujer, niña, ella es mi chica, pues sin moverse me trae. Su brillo y color, y es que hoy aún quedan ojos que mirar, no se oiga ni una queja más. Del elixir de juventud bebimos juntos prometiéndonos la vida. ¿Quién nos llamó? ¿Qué pudo ser? Nos puso de la mano desde el primer día.
Nosotros seguimos aquí poniendo las calles al ritmo de esta preciosísima canción tan bonita, además del gran Antonio Vega, que allá por el año 1994, en ese disco maravilloso Océano de Sol, ya andaba buscando el elixir de la eterna juventud. Bueno, de momento hay que decir que no hemos dado con la fórmula de la inmortalidad, pero al menos se siguen estudiando formas de alargar la calidad de vida, y esto es muy importante. Rosa Rosado, muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes.
Hola Pulpo, hola Ponedores. ¿Verdad que hay canciones que te rejuvenecen, como esta de Antonio Vega?
Yo recuerdo cuando se presentaba esto en las musicales y cómo venía Antonio con la guitarra a los estudios a interpretarla con muchísima ilusión.
Qué suerte hemos tenido de conocer a gente como Antonio Vega, que es capaz de ese discazo Océano de Sol y con canciones como esta, Elixir de Juventud, que, como digo, son canciones que nos rejuvenecen un poquito.
Totalmente.
Porque Pulpo, Ponedores, ni píldoras, ni cremas milagrosas, ni mejunjes varios.
Sí.
Pero digo yo, ¿para qué queremos ser inmortales? Yo pienso eso y me agoto, Pulpo.
Ya, también es verdad. Es que lo importante es estar bien, ¿eh?
Efectivamente.
Porque ¿de qué nos sirve tener 180 años si estamos hechos una caca?
Claro, yo lo de envejecer tarde y bien, eso ya me convence más. Y de eso vengo a hablaros hoy, porque traigo ciertas claves que nos pueden ayudar. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece brutal. Yo creo que está muy bien eso.
Pues mira, seguro que más de uno recordáis a María Brañas. Se está hablando mucho de esta señora, la superabuela, que con 117 años se convirtió en la persona más vieja del mundo. Sí. Bueno, pues mira, vamos a escucharla.
Yo no sabría qué decirle porque no soy autoridad. Por lo tanto, yo decirle al público en general, nada, solamente que cada uno cuide su vida y que reproduzca todo lo bien que puede y ya está.
Bueno, esta es María con 113 años, cuando superó el coronavirus y le preguntaron por el secreto de su longevidad. Aunque lamentablemente María nos dejaba este pasado mes de agosto, como decimos, a los 117 años. Fíjate lo que decía, hacer el bien siempre, ¿eh? Es curioso lo que decía esta abuela.
Es que es yo creo que puede ser uno de los secretos que tiene la vida para vivir muchos años.
Hombre, tener la conciencia tranquila y hacer el bien, yo creo que eso es lo mejor que una persona puede hacer en su vida. Sí. Yo no sé cuál pensáis que puede ser el secreto para vivir muchos años. A ver, llevar un estilo de vida saludable ayuda, claro. Comer bien.
El comer bien, muy importante.
Hacer ejercicio. Nos dicen no beber, no fumar, todo esto está muy bien, pero a ver, siento deciros que no es suficiente. Está muy bien, ya hay que hacerlo, pero claro, no es suficiente.
No es suficiente porque con eso solamente no se llega hasta 117 años.
Efectivamente, el caso de María, que ha sido la persona más longeva viva hasta el día de su muerte, ha sido fuente de estudio por parte del Instituto Josep Carreras y vamos a ver qué han descubierto, porque precisamente María Brañas tenía una edad biológica 17 años menor que la cronológica y además tenía una microbiota que era la de una niña.
Uf, ¿y esto cómo puede ser?
Pues efectivamente, vamos a ver qué podemos aprender de este estudio y vamos a intentar aprovechar todo lo que aprendamos en nuestro beneficio, porque las claves de la longevidad de esta mujer centenaria las conoce muy bien el doctor Eloy Santos, que ha participado en esta investigación. Y fijaos, es que María Brañas alcanzó los 117 años conservando una lucidez intacta, tenía un poquito de sordera, eso sí, y algún que otro dolor articular. Que digo yo que con 117 años es lo normal.
Que menos, por favor.
Bueno, vamos a ver dónde está el secreto.
Que quizá no hay un elixir, no hay una sola fuente de la juventud, sino que a lo mejor hay varias. Y eso es lo que hemos estudiado nosotros, todas aquellas posibles fuentes de la juventud que podían estar contribuyendo a tal cosa. Estudiamos las variantes genéticas, la epigenética, la microbiota, todo lo que pudimos estudiar lo hicimos a nivel molecular y todo para poder desgranar un poco las claves de todo aquello que la hizo vivir más y mejor que todos los demás.
Es verdad que hay bastantes personas centenarias en el mundo, pero pocas sobrepasan los 110 años. Esto es una rareza, por eso había que analizar el ADN de esta abuela centenaria. Entonces vamos a ver cuáles son las claves de la longevidad de esta mujer, a ver qué se ha descubierto.
La longevidad viene dada por una combinación de genes y hábitos. En cuanto a sus genes, sí que es verdad que en ella encontramos algunas variantes genéticas que casi nadie tiene en sus genes y que además estaban en genes relacionados con la función inmunológica, con la función cardíaca, con la función cerebral. Es decir, son variaciones genéticas que muy probablemente le estaban confiriendo pues neuroprotección, cardioprotección y sobre todo pues un sistema inmunitario un poco más activo contra aquellas células que posiblemente pudiesen devenir tumorales o contra aquellas células que pudieran envejecer más que las demás. Es decir, fue todo un conjunto de genes y actividad también inmunológica y que ya tenía los genes regulados como si tuviera hasta 17 años menos. Es decir, esas marcas que se depositan encima del ADN y que controlan la manera en que se expresan los genes, lo que se conoce como epigenética, era propio de una persona muchísimo más joven que ella, propiciándole, pues bien, esa vitalidad y esa salud tan prolongada a lo largo del tiempo.
Pues qué envidia.
Qué pasada, Rosa. ¿Verdad? Mira, lo mejor de todo es que esta mujer daría su permiso para que se estudiase cómo era su organismo.
Claro, evidentemente. Hay un componente genético porque hay miembros de su familia que superan los 90 años, pero no hasta los 117.
Claro.
Y además es que no tenía ninguna enfermedad, no tenía azúcar, ni colesterol alto, ni demencias, que no tenía nada.
Madre mía.
Como dice Eloy, es un cúmulo de cosas, pero ya tenía ese gen privilegiado que hacía que María tuviera una edad biológica inferior en 17 años a la cronológica.
Increíble.
¿Esto qué hacía? Pues hacía que sus células se sintieran y se comportaran como células más jóvenes, con una edad biológica, como decimos, de unos 17 años menos. Es un genoma heredado de su padre y de su madre que le protegía frente a enfermedades cardiovasculares y de otros tipos. Ese gen o lo tienes o no lo tienes. Lamentablemente por ahí no podemos pillar cacho. Claro. Pero hay otro asunto que es la microbiota, porque decía Eloy, es una combinación de genes y de hábitos. En el caso de María, su microbiota hacía que tuviera una baja inflamación intestinal porque tenía la microbiota de una niña.
Lo que tiene en común la epigenética, también la microbiota, es que depende estrechamente de los hábitos que nosotros mantengamos. Es decir, a diferencia de nuestros genes, con los que nacemos y ya no se pueden modificar. En el caso de la microbiota, esta depende completamente de nuestra dieta. En su caso, ella llevaba una dieta mediterránea, también tenía un consumo elevado de yogures. Esta microbiota, con la edad, normalmente tiende a perder diversidad, pero prevaleció una familia de bacterias que principalmente es conocida por sus beneficios, que es la de bifidobacterias, y quizá esta microbiota tan particular con la que contaba esta mujer podría haber contribuido, como también los genes o la epigenética o el metabolismo, pues a esta longevidad tan extrema y a esta calidad de vida tan sostenida a lo largo de los años.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta.
Y aparte de la tortilla, pues se metía esta señora 3 yogures al día.
Qué gozada.
Enseguida vamos a meternos de lleno en el mundo de la microbiota, porque ahí sí que podemos aprender a tenerla sana, y eso es una de las claves del envejecimiento estupendo, ¿vale? Pero antes vamos a ver qué ha supuesto para la medicina y para la comunidad científica el estudio genético de María Brañas a la hora de frenar el envejecimiento.
Una de las claves del estudio es enfatizar el papel que tienen los hábitos en la calidad de vida y longevidad de todas las personas, no solo de ella. Y eso pone de manifiesto perfectamente el dormir bien, el comer bien, una dieta variada, mediterránea, muchos cereales integrales, muchas legumbres, muchas verduras, poca carne roja y el también hacer ejercicio de forma regular. Eso por una parte. Por la otra, también nos damos cuenta de que gracias a estudios como este, muy posiblemente en el futuro se podrán desarrollar fármacos que también contribuyan, además de los hábitos, a favorecer esta buena calidad de vida y longevidad en todos nosotros. Enfermedad y envejecimiento no siempre tienen que ir de la mano. Y esta mujer es un ejemplo paradigmático. Si nosotros mantenemos unos buenos hábitos y en el futuro además también contamos con fármacos que nos ayuden a tal cosa, muy probablemente podamos acercarnos a una edad también muy, muy longeva.
Maravilloso.
Muy interesante, maravilloso, efectivamente.
Claro,
Rosa.
Que no se trata de tener muchos años si no tienes calidad de vida, sino llegar a muchos años teniendo una calidad de vida estupenda como le pasaba a esta señora.
Claro.
Y además es muy importante lo que han hecho porque demuestra que la vejez no va necesariamente asociada a la enfermedad, que esto es un alivio.
Hombre, desde luego que sí.
Hombre,
nos libramos de una con eso ya.
Claro, es que saber que nuestra verdadera edad, la cronológica, es un número inalterable, pero nuestra edad biológica no tiene por qué corresponder al número de velas que soplamos el día del cumpleaños, aunque tengan que darse determinadas condiciones, pues yo creo que es un avance muy importante.
Sí, lo es.
Claro, el resto de humanos ni tenemos ese genoma privilegiado ni la microbiota de una niña, pero sí sabemos que María llevaba una vida saludable, que seguía la dieta mediterránea, que incluía 3 yogures al día y que tener una microbiota sana depende de nosotros. Por eso le he preguntado a la nutricionista Elisa Blázquez que nos eche una mano con esto. Y efectivamente, enfermedad y envejecimiento no tienen por qué siempre ir de la mano.
Toma ya.
Claro que no, nuestras células van degenerando, van envejeciendo, pero no se tienen por qué volver disfuncionales, que es cuando ya aparece la enfermedad. Es más, Normalmente hablamos de edad cronológica, que es la edad que tenemos, el carnet de identidad, y la edad biológica, que es la edad de nuestras células, y muchas veces no coincide. Podemos tener unas células más sanas y jóvenes. Mm. La microbiota son esos soldaditos que tenemos en el cuerpo, sí, que nos están ayudando a modular la inflamación, a que el sistema inmunitario, que es ese que se va a encargar de reparar, de que las células estén sanas, funcione correctamente. Es más, ahora hablamos mucho de un término que es el inflammaging, que es como mientras vamos envejeciendo, vamos inflamándonos. Y la microbiota aquí es muy importante, nos va a ayudar a que no nos inflamemos tanto.
Me encanta Elisa Blázquez, para empezar. Me encanta cómo lo cuenta y sobre todo la seguridad que transmite.
Efectivamente. Es que, claro, se habla mucho de la microbiota en problemas digestivos, pero estamos viendo que juega un papel muy importante en el envejecimiento. Y es que, a ver, tenemos que pensar que todos los rincones de nuestro cuerpo están poblados por billones y billones de bacterias, pero que es en el intestino donde más hay. Y además son las que más afectan a nuestra salud.
Sí, la microbiota está en todos lados, son microorganismos, hay bacterias, hongos, levaduras, arqueas, hay muchísimos microorganismos distintos que están en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestra nariz, en la vagina, en todos lados, ¿vale? En todas las mucosas están, para que lo entendamos. Pero el intestino tiene, para que te hagas una idea, 39 billones de bacterias, o sea, es donde está la microbiota matriz. Entonces, bueno, pues es fundamental para nuestra salud porque se va a encargar de modular el colesterol, se va a encargar de modular la inflamación, de que absorbamos bien los nutrientes, se va a encargar de que metabolicemos bien lo que comemos y tiene un papel fundamental también, por ejemplo, en la obesidad, en la diabetes. Ahora estamos viendo que la microbiota juega un papel muy importante en todo porque somos mitad bacterias y mitad células.
Mm. Poca broma, ¿eh?
No, desde luego.
39 billones de bacterias. Mía. Vamos, es que en el intestino está el reservorio más importante y como vemos, es que tienen un montón de funciones. No solamente nos proporcionan energía y nos protegen del sobrepeso, también, como decía Elisa, regulan el colesterol, mejoran las digestiones, evitan el estreñimiento, fortalecen el sistema inmunitario. Claro. Así hasta un sinfín de funciones. Esto, la microbiota,
qué
el intestino.
Claro. Qué maravilla.
Vamos a ver cómo podemos saber que nuestra microbiota está sana, que la tenemos bien.
Bueno, hay estudios de microbiota que los hacemos en heces. Entonces, bueno, pues con una analítica de heces podemos ver lo que es el microbioma, que es toda esa genética asociada a todas estas bacterias, que es más potente y más grande incluso que nuestra propia genética. Y bueno, nos va a hablar de muchas cosas. La microbiota también, por ejemplo, es neuroactiva, va a modular la cantidad de neurotransmisores que producimos a nivel intestinal y eso tiene una función importante, por ejemplo, en nuestro ánimo. Se ha asociado que alteraciones de la microbiota están asociadas a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza. Bueno, estamos viendo que realmente juega un papel muy importante en muchas cosas. Cuando estudiamos la microbiota, a veces vemos desequilibrios en personas que tienen síntomas que no llevan diagnóstico. Por ejemplo, vengo cansado, vengo con migrañas, vengo con algunas dolencias que se tratan con un fármaco y ya está, y vemos que la microbiota ahí juega un papel fundamental. En la fertilidad, tengo problemas para quedarme embarazada, me han hecho todo tipo de pruebas y todo está bien. Pues estas bacterias, por ejemplo, van a modular también esas hormonas que tenemos. Entonces, fíjate en la de cosas que puede actuar.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo.
Amigos, es que, a ver, nos quejamos poco para lo que tenemos encima. Pero
para
es
que tenemos encima,
efectivamente. Pero es que los hábitos son muy importantes y hay que cuidar la microbiota. Entonces, en la próxima analítica pedís que os hagan un análisis también de heces, que es muy importante y lo tenemos ahí olvidado. Claro, llegar a los 117 años, pues mira, está al alcance de pocos. En el caso de María Brañas tenía una microbiota, como decimos, como la de una niña. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona la microbiota con la edad.
Mientras envejecemos, la diversidad bacteriana va siendo menor. Para que te hagas una idea, una microbiota de una niña, como decían de esta mujer, es una selva amazónica. Yo te he dicho que tenemos que tener muchos tipos de microorganismos distintos. Bueno, pues una microbiota sana es la selva amazónica llena, llena, plagada de microorganismos. Pero cuando vamos envejeciendo, por el estilo de vida, por los fármacos, por un montón de factores, pues se va volviendo pobre. De repente hay una deforestación de esta selva y además empiezan a crecer malas hierbas, entonces empiezan a crecer ciertas bacterias que no son tan positivas, como esas bifidobacterias de las que hablaba el doctor, que son muy buenas, pues empiezan a crecer proteobacterias, otro tipo de bacterias menos beneficiosas. Y esa es la microbiota que solemos tener cuando envejecemos.
Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no se envejezca mi vida. Quisiera parar el tiempo, compadre, para que no
Natalia, sube la música, por favor, por favor.
Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Me preocupa que me voy a envejecer y no puedo tener las cosas que quiero. Ay, hombre,
me dejé de envejecer y no voy a tener la cosa como la tengo que tener.
Efectivamente,
¿no?
¿Por qué? Pues porque tenemos la microbiota llena de malas hierbas.
Ah, tú, por la microbiota lo dices tú, vale.
Está
vale.
Deforestada la microbiota nuestra, ya a nuestra edad.
Bueno, se deforestan muchas cosas, es verdad.
La selva esa con la que nacemos, llena de arbolitos y maravillosa, se va deforestando.
Dilo como quieras, pero se deforesta todo.
Se deforesta todo. Pues, a ver, entonces, la alimentación, chicos, ponedores, es uno de los factores que más influye en la microbiota intestinal. Vamos a ver qué le gusta, pero qué le gusta a la microbiota para que no se nos mueran los arbolitos.
A ver.
Es fundamental, las verduras, la fruta. El alimento de las bacterias es la fibra, que es eso, ese prebiótico del que muchas veces hablamos. Los probióticos son la fibra de los vegetales. Entonces, si falta fruta y verdura, estamos haciendo pasar hambre a estos microorganismos que son vivos. Entonces, es muy importante que la consumamos. Tiene que ser una alimentación muy variada, porque tenemos muchos tipos diferentes de bacterias. Entonces, necesitamos fruta y verdura, como he dicho, pero también necesitamos tomar proteínas, necesitamos tomar cereales, legumbres. Al final es que sea una alimentación natural, rica en alimentos de todo tipo. Las grasas también son fundamentales, las grasas saludables, el pescado azul, los frutos secos. La variedad y el producto fresco, natural, de temporada bueno es el que le va bien a nuestra microbiota.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Vamos ya.
Prepara con esmero un arroz con la habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Y tan oscuro.
Habría que hacer un programa solamente con este tipo de canciones, de las canciones de nuestros padres y abuelos.
Bueno, mi padre escucha Molina y se pone a llorar.
Claro, o sea,
a mi madre le, a mi padre le pones Molina y le pones Valderrama, Juanito, claro, Valderrama, y vamos, claro, y le hace igual feliz.
Igual que al mío, o sea, viva la copla, viva la música de nuestros padres y de nuestros abuelos.
Hombre, y viva Antonio Molina, qué pedazo, claro, canción, el cocinero, sí, sí, cocinero maravillosa, por favor.
Desde luego, has hecho muy bien en poner eso, ha sido
pues
cosa
claro tuya. Que sí, para que no tengan malas hierbas la microbiota.
Y no se deforesten.
Efectivamente.
Me voy a quedar con la frase, ¿eh? Para la próxima vez, sí, no tendrás la microbiota deforestada, ¿no?
No tendrás la microbiota llena de malas hierbas.
Ya. ¿Qué puedes tener ahí, madre mía?
Pues entonces, dieta mediterránea a tope, cocinero, cocinero.
Muy bien, muy bien.
Echas la candela y la enciendes.
Muy
el arroz, claro, con habichuelas, pues muy rico. Nada de procesados, nada de dietas restrictivas.
Yeah.
Los antibióticos le caen fatal a nuestra microbiota.
Ya, yeah, claro.
Y vamos a ver qué pasa con los probióticos o prebióticos que están tan de moda.
A ver.
El probiótico es este alimento o este suplemento que aporta cepas vivas, bacterias, como el yogur o, en su caso, pues un probiótico que se puede tomar en una pastilla. El prebiótico es el alimento de las bacterias. Es más, muchos productos, muchos suplementos van a llevar los dos. Llevan la bacteria y llevan el alimento de la bacteria, ¿vale? Entonces ahí es donde está la diferencia. Y si tomas un antibiótico, cuando termines ese antibiótico, te lo manda el médico, ¿no? Es recomendable que por lo menos 2-3 semanas después nos tomamos nuestro probiótico para volver un poco a repoblar y a fortalecer esa microbiota, que es muy importante. Menos mal que ahora se tiene más cuidado. Yo tengo niños pequeños y ya ahora he tenido a mi hijo una semana con fiebre y no le ando antibiótico porque era viral. Pero es que antiguamente los antibióticos se daban el primer día de fiebre, y si vamos con una microbiota débil desde pequeños, es verdad que luego de mayores, cuando hay estrés, cuando hay una alimentación pobre, desorden alimentario, de horarios, empiezan muchos problemas, que es lo que vemos mucho en la clínica. Gente que viene con cansancio, con problemas digestivos, todo me sienta mal, y es que llevamos gestando esa mala microbiota prácticamente desde la infancia.
Pues sí, efectivamente.
Importante lo que acaba de decir, por favor.
Claro, hay que tener mucho cuidado con estas cosas.
Sí.
Hombre, yo me pregunto, ¿qué papel juegan los fermentados? Porque esta señora, que ha muerto con 117 años, se tomaba 3 yogures al día.
Pues los fermentados son muy buenos porque al final aportan más bacterias. Y hemos dicho que lo que necesitamos es cantidad de microorganismos y diversidad. Pues en un yogur, en un kéfir, en una kombucha, que ahora es una bebida que está muy de moda, que tiene fermentos vivos, pues esas bacterias las estamos consumiendo y nos ayudan a enriquecer la microbiota. Los encurtidos, todos estos alimentos que son fermentados y llevan microorganismos vivos, nos vienen muy bien. Y mira qué bien le vino a esta mujer, que tenía muchas bifidobacterias y mucha diversidad. Y hay curiosidades. Por ejemplo, se sabe que las personas que tienen animales tienen una microbiota mejor. La gente que vive en entornos rurales piensa que los que vivimos en la ciudad vivimos en entornos muy asépticos y muy contaminados. Entonces, el estar con la naturaleza, el estar con animales, por ejemplo, refuerza mucho la microbiota también.
Yo me voy al campo, me voy al campo muy poco, me voy, ya me voy yendo ya.
Oye, ¿tú conoces la kombucha? No es la primera vez que lo oigo.
Yo he bebido kombucha, depende de la marca, hay kombuchas que están buenas y otras que me saben a jarabe.
Ya.
Entonces
ya.
Hay una de fresitas que me gusta. De Convida, creo que se llama algo así, pero yo no soy mucho de kombucha. Es una bebida. Convida, creo que se llama la que me gusta. Es que varía mucho el sabor. Y las que saben a jarabe, pues chico, yo eso no me lo meto en el cuerpo, ¿sabes?
A mí me gusta que sepan a lácteo, a yogur, me gusta que sepa un poco agrio.
Pero lo que pasa es que la kombucha o tienes de limón, o tienes de fresa, o tienes de... No sé, yo las únicas que he probado son esas. Y es verdad que tuve una época que sí que bebía, porque aquí en la radio todo el día bebiendo agua, llega un momento que te cansas. Y para no meterle tampoco mucho gas al cuerpo, pues dices, venga, una kombucha que dicen que es sano.
Ah, qué bueno. Pero le doy mucho al kéfir. Yo al kéfir le doy bastante,
Pues
bastante.
También, sí, mi hermana muy aficionada al kéfir y está rico,
Sí, sí, claro.
Son sabores, a mí es que eso me gusta, los encurtidos a mí me gusta, es decir, que son sabores que no me disgustan.
Yeah.
Entonces, antes que nos metían antibióticos a todas horas, imagínate cómo vamos a tener nosotros la microbiota, que no tenemos bifidobacterias, ya cero,
Por favor, por favor.
Hay que seguir repoblando el bosque. El pulpo, vamos a intentar repoblar el bosque, ya que lo sabemos, nunca es tarde si la dicha es buena. Uh-huh. Y es tan importante, como hemos visto, el papel que tienen los buenos hábitos en nuestra calidad de vida y en la longevidad de cada uno de nosotros, que no hay otro secreto. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio físico, huir de fármacos todo lo que podamos, llevar una buena vida, rodearnos de animalicos y estar en el campo de vez en cuando.
Eso es maravilloso, eso siempre funciona bien.
Claro, los que tenemos pueblo, mira, el fin de semana me voy para el pueblo.
Para el pueblo, me voy para allá.
Eso ya se recrea. Me voy para el pueblo. Ya la microbiota es como que las malas hierbas se me pudren cuando voy a mi pueblo.
A ver si coincidimos y Natalia nos hace una subida de estribillo en el momento en el que corresponda, ¿te parece?
Del campo, me voy para el campo.
Me voy para el campo.
Qué grande, sí, sí. Manolo Escobar.
Qué grande.
¿Ves?
Grande.
A mi madre le encanta Manolo Escobar. Yo los sábados cuando voy al pueblo y está, le pone una película de Manolo Escobar en la sobremesa, es la mujer más feliz del mundo.
Claro, por favor, y aquí cada vez que suena poniendo las calles una canción de Manolo Escobar, la gente empieza a escribir y me dice, pero Pulpo, pon más este tipo de canciones.
Claro. Yo soy como Marisol.
Es verdad.
Yo tengo ahí el gen de Marisol.
Es verdad. Este bombón es tuyo.
¿Qué?
Este bombón es tuyo.
¿Qué bombón?
Este de aquí, el rojo.
Que yo no como bombones, que se me despuebla la microbiota. Pulpo. Que se trata de acabar con las malas hierbas.
Pues me lo voy a comer yo.
Venga, cómetelo tú, ay madre.
Rosa Rosado, mil gracias.
Un besito a todos, ponedores. ¡Que me voy para el pueblo!
¡Que me voy para el campo!
¡Ahora el campo, venga!
Yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Me voy para el pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Me voy para el campo, levanto el vuelo, regreso al nido de mi verdad. De tanto asfalto me quema el suelo. No quiero el brillo, no quiero el brillo de la ciudad. Me voy para el campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Me voy para el pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Me voy para el campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar. Me voy para el pueblo, que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Me voy para el campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la...
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her in your heart. Then you can start.
it better. Hey, Jude, don't be afraid.